usan la verdad como su escudo.
No hay barba. Sí, sí, sí. ¿Se escucha?
Sí.
Porque la defiende la razón.
Sí.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa...
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Hola, buenas noches a los oyentes de aquí o de fuera. Buenas noches a los oyentes de Radio Vallecas. Estamos en el 107.5 de frecuencia modulada y desde ATRAIE hoy les vamos a traer noticias, informaciones, comentarios y reportajes sobre la inmigración en el Estado español y en el mundo. Y como es normal en todos nuestros programas, hoy vamos a presentar también a los compañeros que van a estar en este programa. Hola, buenas noches, Belvi.
Buenas noches.
Buenas noches, Miguel. Y buenas noches a Levi, que va a estar con el tema de música y metiendo mano aquí en los mandos de la nave.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a pasar ahora, como es habitual, a hacer el sumario de los temas que vamos a tratar hoy en este programa.
Bueno, en la actualidad, entre otros temas, vamos a hablar acerca de el hecho que el Constitucional anuló ya dos artículos de la Ley de Extranjería que limitaban los derechos de reunión y asociación de la población inmigrada. También hablaremos, nuevamente retomaremos el tema de la propuesta de cambios que hizo Coalición Canaria a la Ley de Extranjería y, bueno, nos referiremos a algunos puntos de un comunicado que algunos colectivos han redactado al respecto.
Vamos a tener un tema monográfico también y esta vez vamos a tratar el tema del asesinato del compañero Carlos, asesinado el domingo pasado, y cómo hacer frente al problema que tenemos con los grupos fascistas.
Y en internacional, si nos queda tiempo, hablaremos acerca de lo sucedido en la cumbre iberoamericana y también... nos referiremos a otra noticia, y es que el Congreso de Estados Unidos ha aprobado el Tratado de Libre Comercio con Perú.
Y también vamos a escuchar algo de música.
Adiós, hoy me despido de todos y brindo con un pisco sour por los buenos tiempos que pasamos, por los tiempos compartidos entre vinilos y tragos. Adiós, compañeros, adiós. Es momento de abrazarnos, ensalcemos la amistad.
Asturias, patria querida, Pamplona el 7 de julio, las siestas del Pilar y la Semana Grande, lo pasamos en grande. Hoy abandono el país por una buena temporada, las cosas se pusieron feas, España doliente. Adiós, compañeros, adiós. Adiós, compañeros, adiós.
Entramos en el bloque de actualidad.
El Constitucional anula artículos de la Ley de Extranjería que limitaban los derechos de reunión y de asociación de las personas inmigradas. Varapalo a la Ley de Extranjería que aprobó el gobierno de José María Aznar. El Tribunal Constitucional ha anulado dos artículos que restringían el acceso de los extranjeros a la educación y a la justicia gratuita, ya que exigía que fueran residentes en nuestro país. Además, el alto tribunal pedirá al legislador que redacte, con los principios que le marcará, los derechos de reunión, huelga, manifestación, sindicación y asociación de los inmigrantes. El alto tribunal hizo público ayer el fallo de su decisión. En los próximos días notificará el texto de la sentencia. Cuatro magistrados han formulado un voto particular. La ponente de la resolución ha sido la presidenta María Emilia Casas, experta en derecho laboral, que ha resuelto un recurso presentado por el Parlamento de Navarra contra esa ley. El tribunal informó que anula el artículo que exigía que solo los extranjeros residentes en nuestro país puedan acceder a la educación de naturaleza no obligatoria en las mismas condiciones que los españoles. También desaparece la exigencia de residencia para los extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos económicos para litigar. A partir de ahora, los inmigrantes, independientemente de su situación legal, podrán disfrutar del derecho de justicia gratuita. El alto tribunal se limita a declarar inconstitucionales los artículos de la norma que regulan el derecho de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga. La ley exigía a los extranjeros que pudieran acceder a esos derechos cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España. Fuentes del alto tribunal han explicado que los jueces han realizado una interpretación sobre la aplicación de esos derechos. Estos principios deberán ser asumidos por el legislador, que tendrá que reformar la ley para que sean constitucionales, según la versión del alto tribunal. El Constitucional también realiza una interpretación del artículo de la ley que regula la expulsión de los extranjeros cuando llegan a la frontera en el plazo más breve posible. La decisión constitucional fue recibida por sindicatos, colectivos de inmigrantes y partidos políticos. Comisiones Obreras celebró que el alto tribunal haya anulado una ley que vulnera derechos fundamentales de las personas reconocidos en la Constitución. Por su parte, el dirigente del PSOE, Diego López Garrido, pidió explicaciones al PP por esta ley. Además, recordó que Aznar utilizó en el 2000 su mayoría absoluta para negar con la Ley de Extranjería derechos fundamentales. Por ello, considero que la decisión del alto tribunal es un varapalo de enormes proporciones. El PP no se pronunció sobre esta cuestión.
Y ahora vamos a dos noticias muy cortas. Una es, la Guardia Civil contará con sus dos primeros aviones para hacer frente a la inmigración irregular. Esta es una pequeña noticia que sale en El País del día 16 de noviembre y dice que la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado la adquisición de estos dos aviones por 50 millones de euros. Estos aparatos son los dos primeros con los que contará la Guardia Civil para vigilar las costas españolas. Otra información también del diario El País dice que han sido expulsados 100 rumanos de casas ocupadas en Córdoba. La policía local de Puente Genil, Córdoba, desalojó alrededor de 100 inmigrantes rumanos el pasado miércoles. Según fuentes policiales, habían ocupado varias casas deshabitadas del centro del municipio y habían acampado junto al río. Toma sal, dinero, ahora pasamos a otra información que también tiene que ver con las actividades que está haciendo Atraye. Hace ya unas cuantas semanas os hemos informado que nuestra asociación está participando con otras organizaciones en la necesidad y ver la posibilidad de dar respuesta a una propuesta de ley que ha salido del Senado a la Cámara de Diputados, donde se plantea el endurecimiento de las condiciones para los inmigrantes irregulares. Hace unas la semana pasada, el martes de esta semana, hemos estado en una reunión donde se estuvo terminando un comunicado para hacer la campaña, y bueno, para nuestra sorpresa han asistido los inasistentes, Izquierda Unida y el PSOE. Por supuesto, a última hora han querido meter manos sobre el contenido del comunicado, como por ejemplo plantear de que no existe una ley de extranjería, que se llama Ley de Derechos y Obligaciones, que sería, yo creo, que Ley de Obligaciones y Obligaciones. Pero bueno, la gente que ha estado trabajando hasta ahora pues ha decidido que el comunicado y los considerandos iban a seguir siendo prácticamente los mismos. Cuando quieras, Belvi, nos comentas algo.
Pues el comunicado tiene, digamos que en el apartado de las consideraciones, varios aspectos que vamos a comentar a continuación. Comienza diciendo que las finalidades de estas iniciativas son inaceptables desde la convivencia y el respeto a los derechos humanos. Los derechos humanos, y entre ellos el de libre circulación, se tienen por ser persona. No deben ser otorgados por unos papeles, sino reconocidos y protegidos por las leyes que promuevan la convivencia. Iniciativas como esta son un paradigma de racismo institucional que da vía a la xenofobia y el racismo e inventa enemigos que distraigan sobre los problemas reales, como la privatización de la sanidad y la enseñanza, los servicios sociales y la vivienda, tratando a las personas migradas en situación irregular como los culpables y un enemigo peligroso. El colonialismo y la globalización capitalista que impone los intereses económicos de las multinacionales son la causa de la desestructuración de las economías de los países, generando dinámicas de empobrecimiento de sus ciudadanos y empujando a muchos de ellos a emigrar. Las personas migradas son, en gran parte, las víctimas de las consecuencias de las políticas neoliberales, del expolio por los llamados países desarrollados, de conflictos bélicos, de catástrofes medioambientales, etc. Luchar contra las personas que migran, en lugar de contra las causas que les empujan a ello, es inmoral e injusto. Ese no es el camino. El confundir las causas de la inmigración con los efectos que provocan y mantener que suprimiendo las consecuencias se eliminan las causas es absurdo. Pero incluso, aunque no existieran esas causas, el ser humano tiene derechos inalienables, entre ellos el de libre circulación, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La existencia de una ley de extranjería es la primera fuente de discriminación al establecer para un colectivo de personas, las migradas, unos derechos recortados, cuando no inexistentes, respecto al del resto de la población. Y en el momento actual no solamente no se cuestiona esto por las instituciones del Estado, sino que se pretende dar una vuelta más de tuerca para aumentar las muertes, el sufrimiento y el desprecio a las personas, hacia las personas inmigrantes no documentadas.
Las propuestas de este comunicado son las siguientes. Expresamos el total rechazo a las iniciativas mencionadas y solicitamos sean retiradas. Recabamos de la sociedad, las organizaciones y entidades, la oposición a las mismas y el pronunciamiento en contra con el fin de impedir tal aberrantes medidas que promueven la violación consentida del articulado y del espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reclamamos del cuerpo legislativo la reconsideración de toda la política de inmigración que hasta ahora se ha estado llevando a cabo y que se dé un giro total bajo la guía efectiva de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que se tenga el coraje de llevar a la Unión Europea esta nueva mirada. Instamos al Estado español a la ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU.
todo, ya te lo has liado. Defiende racismo, fascismo, violencia irracional, no desmodalidad, paternalidad, obediencia ciega. Hay que andar espabilado, no estamos equivocados, que no vuelva nunca más. Vas a estar sin compartido, quien da primero, da mejor, nazis nunca, nunca más. Véate, urgente, necesitas pararle los pies a esos gilipollas. Tú tienes poderoso, son para despistar, para no protestar y para asustar, construyamos nuestra alternativa. Cantar espabilado, no estamos equivocados, que no vuelvan nunca más.
Y ahora pasamos a nuestro monográfico. Nuestra pretensión no es hacer un programa sobre el tema del asesinato de Carlos. Yo creo que ya se ha hablado y se ha escrito mucho sobre el tema. Desde luego que desde aquí, por supuesto, que hacemos un homenaje a un luchador. Nuestra intención es llegar bastante más allá de la simple, del simple asesinato de este compañero. Vamos a empezar haciendo un recordatorio de los hechos y hasta el día de ayer que hubo manifestaciones y todo eso, recordar un poco cuáles son las cosas que han ocurrido a partir de el asesinato de esta persona. El pasado 11 de noviembre, el domingo, el Partido Fascista Democracia Nacional convocó en el barrio de Usera una manifestación racista y xenófoba con el tema contra el racismo antiespañol, contra la inmigración. Carlos Palomino, vecino de Vallecas, joven de ideales antifascistas y antirracistas, acudió a la convocatoria de la coordinadora antifascista para impedir esa manifestación. En la estación del metro de Legazpi, cercana al sitio donde se iban a manifestar los fascistas, sucedieron los hechos que son de todos conocidos: el asesinato de Carlos y heridos de distinta consideración a otros compañeros por parte de un nazi, que posteriormente a ser detenido, se supo que formaba parte del regimiento inmemorial del rey, del ejército de tierra, y que asistía a la convocatoria de Democracia Nacional. Desde un primer momento los medios de comunicación se apuntaron a la canalla versión del enfrentamiento entre bandas y no a la de un asesinato del fascismo. El mismo domingo 11 la coordinadora antifascista convocó una concentración en la Puerta del Sol para repudiar el asesinato y a ella asistieron alrededor de 1,000 personas. Estuvo presente en las declaraciones de numerosos colectivos sociales y organizaciones políticas la exigencia de renuncia de la delegada del gobierno por la permisividad y autorización de manifestaciones de grupos racistas y fascistas y de sus actividades que van declaradamente en esa dirección. El lunes 12, el Foro Social de Madrid convocó una concentración en la Puerta del Sol y en el comunicado se pedía la prisión del soldado acusado de asesinato y declaraba la voluntad de vivir en paz. El mismo lunes 12, un centenar de jóvenes del instituto donde estudió Carlos se concentraban frente a las puertas del colegio para manifestar su repulsa por el crimen. Todos los partidos políticos fueron condenando el asesinato de Carlos. El Partido Comunista calificó de intolerable la impunidad de las bandas nazis y la pasividad de las autoridades con estas. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid expresó su profundo repudio a todo acto de racismo, xenofobia y antidemocrático. Seguidamente se solidarizaba con los familiares de Carlos y los otros agredidos. El Partido Popular, por boca de su portavoz Zaplana, condenó el asesinato y abogó por ilegalizar, según dijo, a todos los partidos que no respeten el sistema democrático y de convivencia. Mientras, en la Asamblea de Madrid no se llegó a un consenso para una declaración institucional en la Junta de Portavoces. El Partido Popular ha rechazado apoyar la declaración institucional porque se niega a que el texto condene la autoría ultraderechista del crimen. Algunas organizaciones políticas extraparlamentarias como Corriente Roja va mucho más lejos. Plantea la connivencia de ciertos sectores de los aparatos del Estado con los grupos de extrema derecha, desde el Ejército, Policía Nacional, Guardia Civil, Judicatura, apuntando que durante la llamada transición política no se depuraron todos los elementos y que siguen perviviendo dentro del Estado, pidiendo que se investigue a fondo las relaciones de los partidos de extrema derecha y de estos sectores del aparato del Estado. Durante el resto de la semana se organizaron concentraciones en muchos puntos de España, del Estado. Mérida, Pamplona, Zaragoza, Tenerife, Las Palmas, Guadalajara, Sevilla, Jaén y una innumerable cantidad de ciudades. En Madrid el jueves hubo una concentración en el barrio de Usera, donde convocaron las asociaciones de vecinos. En la parroquia de Entrevías el día martes también hubo una asamblea donde asistieron 150 personas en nombre de organizaciones políticas y sociales y a título individual, donde se decidió apoyar la manifestación que se llevó a cabo el día viernes en Vallecas, y también de apoyar la manifestación del día 24 de noviembre, la llamada manifestación antifascista. El sindicato de estudiantes también convocó una manifestación el jueves, donde asistieron 400 estudiantes en el barrio de Vallecas. Ayer sábado, en Barcelona, hubo una manifestación que fue duramente reprimida por los Mossos de Escuadra, donde asistieron aproximadamente 1.000 personas. Y en Madrid también, ayer, en la Puerta del Sol, la coordinadora antifascista convocó una concentración en contra de la manifestación que supuestamente iba a realizar Alianza Nacional. Estos no aparecieron por ahí, pero el lema de su manifestación era «La inmigración destruye tu futuro». Asimismo, en esta manifestación antifascista asistieron 2.000 personas. Mientras tanto, ayer sábado y hoy domingo estaban autorizados los actos de dos grupos fascistas.
Memorias. ¡Asesinos! ¡Hermanos! ¡Nosotros no olvidamos! ¡Asesinos! 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 ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡Nosotros no olvidamos!
¡Quiere pasar el partido! ¡Quiere pasar el partido! ¡Quiere pasar el partido! ¡Mamita mía! ¡No pasa nadie! ¡No pasa nadie! ¡Madrid que bien resiste! Madrid que bien resiste, Madrid que bien resiste, mamita mía, los bombardeos, los bombardeos. Dios.
No pasará, no pasará, no pasará.
Estamos con Víctor, el presidente de la Asociación de Vecinos de Alto Arenal, en la manifestación con el asesinato del compañero Carlos, y queríamos hacerle algunas preguntas. Bueno, en primer lugar, ¿qué tal, Víctor? La primera pregunta sería, bueno, ¿qué reacción ha habido por parte entre el barrio y de tu asociación con el asesinato de Carlos?
Bueno, pues en primer lugar, mucha indignación, mucha rabia. Y por otro lado, como ya tenemos experiencia en este tipo de cosas, pues Vallecas es un barrio fuerte, que está acostumbrado a sufrir, y bueno, pues lo estamos llevando como podemos. En principio movilizando, llamando a los jóvenes a que no sean igual que ellos, por supuesto, porque nosotros creemos que no podemos jugar en su campo, y nosotros estamos por la unidad, estamos por crear conciencia, queremos un mundo diferente, un mundo mejor, y entonces nuestra meta no es batirnos a sangre y fuego, como es lo que están haciendo alguna gente, ¿no? Nosotros creemos que la mejor defensa de las libertades y de la democracia es tener unidad, convencer a nuestros jóvenes que tengan cultura, que se organicen en asociaciones de vecinos, clubes juveniles, como antiguamente, partidos políticos, lo que ellos quieran, creen sus propias organizaciones, en definitiva, que estén organizados y tengan conciencia de lo que estamos jugando. Esto no es un juego, el fascismo siempre ataca cuando puede, el capital lo tiene ahí siempre, siempre lo tiene ahí medio adormilado, cuando le interesa lo saca adelante, y bueno, yo creo que ahora, después de oír las graves palabras que siempre están diciendo ahí la Esperanza Aguirre y alguna otra gente del Partido Popular, que parece que de alguna forma están alentando al fascismo, pues parece ser que están en una buena época y les interesa sacarlo.
Sí, te quería preguntar porque Vallecas en ese sentido ya tiene tradición la respuesta a la lucha contra el fascismo. Hace ya bastantes años de esto, otra dirigente, otra miembro del movimiento estudiantil, fue asesinada de aquí del FP de Vallecas, Yolanda González, si te acuerdas de ello. ¿Qué respuesta crees que hubo entonces por parte del barrio? ¿Qué diferencia, si es que hay alguna, hay entre aquella respuesta por parte del barrio y cómo actuó el fascismo y el asesinato de Carlos Herrera? ¿Estamos hablando de grupos fascistas distintos? ¿Ha cambiado esto? ¿O estamos hablando de siempre de lo mismo?
No estamos hablando de lo mismo. Los grupos fascistas han cambiado. Ahora los tenemos en nuestros barrios, son hijos de trabajadores. Se ha promocionado desde muchos sitios, se ha promocionado el fascismo, desde el fútbol, desde la violencia gratuita, desde muchos sitios. Y hoy, por desgracia, los tenemos en nuestros barrios. Y son hijos de obreros que nos cuesta mucho trabajo, llevarlos a nuestro terreno, ¿no? Antiguamente venían a nuestros barrios. Me acuerdo perfectamente cuando Yolanda González nos tocó también salir al barrio y hacer, bueno, en aquella época había una coordinadora antifascista que no tiene nada que ver con la que hay ahora, en la cual estaban todos los grupos vecinales, políticos, de todo tipo, ¿no?, que aglutinaba esa coordinadora y se daba un tipo de respuesta. Hoy día eso no existe. De todas formas, recordar que no solamente Yolanda, hay que recordar también a Vicente Cuervo, lo asesinaron también en la Plaza de Cine París, puesto que vinieron los nazis aquí a hacer Blas Piñar en concreto, ¿no?, y a pistola, vamos, también lo mataron. Quiero decir que Vallecas ya sabe lo que es sufrir en sus carnes el fascismo. Vallecas es un barrio obrero y ellos saben que entrar aquí y asesinar aquí, para ellos es un trofeo muy grande. Pero de luego, si seguimos como hasta ahora y con el llamamiento este que hemos hecho a la unidad y a la experiencia, y que los jóvenes también tengan nuestra experiencia, y nosotros los viejos que tengamos también su valentía, pues yo creo que entre todos vamos a parar al fascismo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Víctor, por tus palabras.
¡Nosotros, terroristas, sois los terroristas! ¡Vosotros, fascistas, sois los terroristas!
¡Asesinos! 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 ¡Asesinos!
¡Vosotros, fascistas, sois los terroristas! ¡Vosotros, fascistas, sois los terroristas!
Tirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.
Seguimos aquí en las manifestaciones, estamos con Juanjo López, del Sindicato de Estudiantes. Queremos preguntarle qué respuesta se está dando por parte del Sindicato de Estudiantes al asesinato de su compañero.
Bueno, el Sindicato de Estudiantes ya ayer convocó una primera concentración de estudiantes aquí en Vallecas y el jueves 22 hemos convocado una huelga general en todo el estado, porque pensamos que este no es un problema solamente de Madrid, sino de todo el estado, con manifestaciones en más de 20 ciudades. Entonces la manifestación de Madrid es a las 12, desde la Plaza de Legazpi hasta Atocha, y la manifestación está autorizada y apoyada por la asamblea que se reunió en la Iglesia Roja de Vallecas, por las asociaciones de vecinos, por la FAPA, la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, Giner de los Ríos, y por Comisiones Obreras y UGT. Entonces, bueno, pensamos que va a ser una manifestación muy importante, queremos que sea una manifestación pacífica para demostrar que la inmensa mayoría de la juventud está en contra de las agresiones fascistas, y también, sobre todo, porque pensamos que esto tendría que ir hacia una gran movilización en todo Madrid, convocada por las grandes organizaciones de la izquierda, para responder de forma contundente que la inmensa mayoría de la sociedad no está en contra de las agresiones fascistas, que no se trata de reyertas entre bandas, sino de lo que se trata es eso, ¿no? De demostrar el aislamiento social de los nazis, que es una pequeña minoría, y exigir que se disuelvan, estos grupos y que no vuelvan a actuar.
Vamos, que en definitiva la opinión del Sindicato de Estudiantes, la respuesta tiene que estar en la calle y no en...
Pensamos que la forma es responder en la calle, es decir, con manifestaciones masivas, porque ellos son muy pocos y son cobardes, actúan de forma violenta precisamente para tratar de amedrentar y para tratar de meternos miedo para que no luchemos, ese es el objetivo del fascismo. Entonces la mejor forma de responderles es eso, demostrando que no pueden conseguir amedrentarnos y demostrar que tenemos que estar todos unidos, toda la izquierda unida, para salir a la calle y quitarles esa impunidad, exigir que se acabe esa impunidad con la que actúan.
En opinión del Sindicato de Estudiantes, los medios de comunicación no paran en la campaña de poner un signo igual entre las organizaciones que están tirando de ultraizquierda, no paran de intentar poner un signo igual entre los grupos que llaman de ultraizquierda y los grupos fascistas, y parece que están preparando, da la impresión de que están preparando directamente armarla, armar la represión contra todos estos grupos, ¿no? Abanderándose y haciéndose, utilizando lo que la ley del partido para hacerla extensible a la represión, sobre todo los grupos que llaman de la ultraizquierda aquí en Madrid. ¿Qué opinión tiene el Sindicato de Estudiantes al respecto?
La delegada del gobierno debería dimitir inmediatamente, es vergonzoso lo que está haciendo una delegada del gobierno que tenemos que recordar que es del Partido Socialista, un partido que se reclama de izquierda. Entonces es vergonzoso que haya ilegalizado movilizaciones de la izquierda como la del 24 de noviembre, cuando esa movilización es una movilización histórica, una movilización que además querían convertirla en una ofrenda floral y que además lo que hacen ilegalizándola es equiparar a víctimas con verdugos, que eso es un punto muy importante, es decir, Carlos es una víctima y su nazi es un verdugo, el nazi que lo asesinó es un verdugo. En ese sentido, es como tratar de comparar al Ku Klux Klan con la gente de color que era agredida por sus acciones, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues claro, es decir, la actuación de los medios es lógica porque defienden unos intereses determinados, sus dueños defienden una línea editorial determinada, quieren equiparar a la izquierda con los nazis, y aquí la gran desgracia es que no solo por el papel de los medios, el problema es que las grandes organizaciones de la izquierda están cayendo en ese juego y no están combatiendo eso. Lo que tendría que hacer comisiones obreras, UGT, es dejar claro que no se trata de reyertas entre bandas, que no se trata de que la juventud violenta, sino lo que se trata es que el domingo hubo un asesinato político. Es decir, un grupo de nazis asesinaron a un joven, a un compañero, por sus ideas políticas, por ser de izquierda. Ese es el punto fundamental.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Estamos aquí, seguimos en la manifestación, estamos ahora con el maestro de Corriente Roja, preguntando su opinión sobre la respuesta del pueblo de Vallecas ante el asesinato de Carlos.
Está empezando la gente a incorporarse a la manifestación y da la sensación de que Vallecas y gran parte de Madrid se vuelca en esta manifestación. Yo creo que pasado el estupor de los últimos momentos, la gente está sabiendo lo que sabemos los más mayores desde hace mucho tiempo, ¿no? Que al fascismo se le para en la calle y al fascismo le paran las masas, los trabajadores y la gente.
Sí, porque ante la política que está siguiendo el gobierno y los medios de comunicación de poner un signo igual entre la respuesta de los grupos ultraizquierdistas, que parece ser la antesala de una oleada de represión, y la comparación que están haciendo tanto las relaciones permanentemente con grupos proetarras, con los batasunos, etcétera, etcétera, parece que esto empieza a ser la antesala por parte del gobierno de ampliar la represión utilizando la ley del partido al conjunto de la izquierda extraparlamentaria. ¿Qué opinas sobre eso?
Claro, es su estrategia, que y es el mismo crecimiento de la ultraderecha en el Estado español, es el producto de la política antiterrorista mantenida a sangre y fuego por el PP y por el PSOE, y que criminaliza efectivamente no a la extrema derecha, que tenemos 3 manifestaciones en este momento localizadas para este fin de semana, sino a la gente luchadora de los barrios. Yo creo que pueden equivocarse de una manera estrepitosa, porque lo que no saben es que eso que ellos tienen controlado absolutamente en las radios, en las televisiones, en sus periódicos, por la calle es otra cosa completamente distinta. Y tiene que ver con las condiciones de vida, con la precariedad, con la carestía de la vida. Es decir, que la legitimidad de un sistema tiene que ver con las condiciones de vida de la gente. Y las condiciones de vida de la gente están hundiéndose a marchas forzadas. Yo espero que en todas las convocatorias que haya la gente demuestre que el pueblo está con los antifascistas, que la gente joven está defendiendo valores de igualdad, de libertad y de fraternidad entre pueblos, y que en definitiva eso es una minoría por más que tenga los altavoces más grandes.
¡Asesinos! ¡Carlos, hermano! ¡Nosotros no olvidamos! ¡Asesinos! ¡Carlos, hermano! ¡Nosotros no olvidamos!
Del compañero Carlos, ¿cuál crees que sería la respuesta, a tu juicio, la respuesta adecuada?
No, que creo que es una barbaridad plantar la bandera de la ilegalización, porque aunque sea justificable por el odio que hay contra esta gente, el problema no es la ilegalización como bandera, porque eso se va a volver contra la izquierda. Además, el fascismo no necesita la legalidad para actuar, ellos son las cloacas del Estado. Cuanto más ilegales sean, más se les va a facilitar el poderse desenvolver en su medio natural, que son esas cloacas. Entonces esa no es la respuesta. La respuesta es exigencia de investigación hasta el final. Por ejemplo, nosotros creemos que sería muy bueno que las asociaciones de vecinos, la familia de Carlos, si quiere, las organizaciones populares, constituyéramos una comisión de investigación para ir hasta el final. Por ejemplo, queremos saber, este tipo era conocido por sus actividades en los festivales nazis. ¿Cómo es posible que un tipo que es soldado profesional se ha conocido como militante? ¿Qué pasa con los servicios de inteligencia que tanta diligencia tienen para otras cosas? Entonces nosotros queremos saber cómo es posible que estos tipos convivan en el ejército, quién les da formación, por qué pueden desarrollar actividades políticas, como solo participar de las bandas fascistas. Y todo eso queremos saber, o sea, queremos ir hasta el final en la investigación para poder ir hasta el final en el castigo, ¿no? Y yo creo que esa es la gran tarea, ¿no? No reclamar a un Estado que está encubriendo esas actividades que se ponga a legalizar. Lo que hay que exigir es investigación hasta el final y poner esa investigación en manos de las propias organizaciones, ¿no?
Vale, muchas gracias. Vamos a ir por aquí preguntando a la gente la opinión que tiene alrededor de todo esto. Muchas gracias.
¡Asesinos!
Por la casa de campo, mamita mía, y el manzana.
Y mientras tanto, los fachas campan a sus anchas. Vamos ahora a hacer una pequeña selección de las últimas declaraciones y de sus intenciones para este sábado. Es jugosito el tema.
Habrá que estar muy pendientes a las 10:30 en la calle Génova, porque la Falange Española ha convocado un acto. Allí partirán desde Génova hasta Moncloa, donde cogerán un autobús en dirección al Valle de los Caídos.
¡España! ¡España!
Ah, ¿usted qué es? ¿El presidente de la Falange en Burgos o qué es?
El segundo.
¿El segundo presidente?
Sí.
¿Y cuánto tiempo lleva como miembro de la Falange?
¿De la Falange?
Sí.
A mí me bautizaron con la camisa azul y tengo 60 años. Yo soy un antiguo nacional y tengo una mala leche que no me sujeto. Estoy aguantando porque son unos indocumentados. Pero ya que si me cruzo los cables, pues en Aranda va a haber un arreglo de muertos. Y me voy a encargar yo de ellos. A mí me pilla en la época de estos chicos, a mí me rompes la cabeza y no dejo de su familia ni las gallinas. Le aplico la teoría de la lesión. El enemigo mejor es el que está muerto.
Que mejor es que esté muerto.
Mejor. Y esto es al final, así pasó el 36. O sea, no. Yo se lo digo contra mi padre igual, con amenazas, con palizas, con puñetas. Luego lo que les pasó en el 36, pues es lo que les va a pasar ahora. Como sigan tocando las narices.
Quiere pasar el partido, mamita mía, no pasa nadie. Madrid que bien resiste, mamita mía, los bombardeos. ¡Dios!
Los primeros años de la democracia fueron los más violentos de los grupos de extrema derecha, que hasta 1982 cometieron 36 atentados con un total de 46 muertos. Cabría pensar que los retorticones de la transición acabaron con estas bandas que parecían dormidas, pero no lo han estado nunca. Han medrado en cuevas futbolísticas, bandas y formaciones políticas legales diversas, pero su actividad nunca se ha detenido, alentada por la impunidad que les ofrece este Estado y sus instituciones políticas y judiciales. Desde 1995 hasta 2006, más de 77 personas, mendigos, inmigrantes, jóvenes que cometieron la torpeza de ponerse una camiseta que no les gustaba, se toparon con estas bandas fascistas y xenófobas y acabaron apaleados, acuchillados o quemados vivos. La llamada transición democrática dejó intactas las estructuras de poder económico forjadas bajo la dictadura franquista y los responsables de la represión nunca pagaron por sus crímenes. El millón de presos políticos, los más de 200.000 fusilados y los centenares de miles de exiliados nunca obtuvieron el reconocimiento al dolor y el sufrimiento padecido. De hecho, la presencia de reconocidos franquistas en las cúpulas del poder político y económico y judicial son más que visibles, son insultantes. Un poder judicial intacto, unas fuerzas armadas y cuerpos represivos en las que las tesis del golpismo siguen vigentes, una policía y una guardia civil de las que se acumulan numerosas denuncias por torturas, etc. Las agresiones fascistas de hoy tienen el mismo objetivo: atacar a aquellos que luchamos por la extensión de esos derechos y la abolición del capitalismo como sistema que reparte hambre, guerras y represión. La lucha antifascista de ayer es la antifascista de hoy. El PSOE, que ocupaba la presidencia del gobierno, o que ocupa la presidencia del gobierno desde el año 2004, planteó su programa electoral con un compromiso en la política social, en las libertades públicas, en el cambio del modelo penitenciario y en la resolución pacífica del conflicto vasco. A día de hoy, la presión del Partido Popular, que sigue movilizando a los sectores más reaccionarios de la sociedad, encarnado fundamentalmente por la Iglesia y los sectores más ultra del Ejército, han forjado que el Partido Socialista olvide rápidamente tales compromisos.
Pero comentaba Carlos de la Asociación de Vecinos del Alto Arenal, el problema es que ahora los fascistas están instalados en los barrios obreros. Años de campañas xenófobas y racistas, años de políticas colaboradoras con los sucesivos gobiernos por parte de las organizaciones sindicales de este país, han llevado a que desde el aparato del Estado, sus gobiernos y medios de comunicación se hayan implementado políticas de precarización y desestructuración de la clase obrera, que están siendo utilizadas no solo para alentar la xenofobia contra los inmigrantes, acusándoles de todos los males que sus políticas económicas desatan, sino que de paso aprovechan para lanzar una ofensiva represiva y de recorte de libertades alentadas por las leyes antiterroristas y de negación de derechos. Así, hace cuerpo entre muchos jóvenes que todos los rojos son etarras, todos los inmigrantes son culpables de nuestros salarios de mierda, así sientan las bases del fascismo de masas, amparándose además en la legalidad democrática. En Vallecas ha caído Carlos, pero antes de él, Yolanda y Vicente. Los asesinos de Vicente siguen sueltos, pero en el caso de Yolanda, dirigente del movimiento estudiantil que enfrentaba entonces las políticas educativas de la UCD, la respuesta masiva de los trabajadores y los jóvenes, la exigencia a todas las organizaciones para que se implicaran en la lucha, consiguió que sus asesinos fueran juzgados y condenados y puesta a la luz la trama que los sustentaba desde las instituciones policiales y judiciales. Hoy como entonces hay que movilizarse para exigir la investigación y el castigo de los culpables del asesino y para desenmascarar toda la trama que sujeta, alienta y da cobijo a estos asesinos del pueblo.
Y ahora tenemos música. Vivimos días en que parece que la memoria se le va a muchas personas, ¿no? Hoy vamos a oír una canción que se llama La Memoria, con León Gieco.
Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Memoria despierta para ir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento.
todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel. El poder secreto de las armas, la justicia que...
Bueno, antes de finalizar el programa, queremos hacerles una invitación. El domingo que viene a las 17 horas en el bar Maloca, en la calle Salitre número 36, en el barrio de Lavapiés, hay una fiesta en memoria de Zumbi de las Palmeras, que era un líder de la resistencia negra en Brasil. Os recordamos, el domingo que viene a las 17 horas, bar Maloca, calle Salitre número 36.
Su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento.
Así llegamos ya al final del programa de hoy. Les invitamos, primero le agradecemos habernos escuchado y los invitamos para la próxima semana en esta misma radio, en este mismo dial y en De Aquí o De Fuera. Hasta el domingo que viene.